Buenos días a todos. Abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Si te cuesta encontrarlo, ven a verme al final del servicio. Creo que es bastante fácil de encontrar. Ve al extremo izquierdo y lo encontrarás. Génesis, capítulo 1 y versículo 1. El título de nuestro mensaje de esta mañana es el versículo más importante. Si me dijeras lo que crees sobre el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, probablemente podría decirte casi todo lo que hay que saber sobre ti. Y si te dijera lo que creo sobre el versículo 1 de Génesis 1, también sabrías mucho sobre mí, de dónde vengo, cuál es mi visión del mundo. Y por eso he titulado este mensaje el versículo más importante. Intentaremos llegar también al versículo 2. Vaya. Estamos avanzando a la velocidad de la luz. Pero en fin, hemos comenzado un estudio sobre el libro del Génesis, gracias a Gabe por predicar la semana pasada. Antes que el pastor Gabe enseñara, hicimos una introducción al libro de Génesis, que fueron las partes 1 y 2, y ahora estamos realmente listos para mirar el libro de Génesis. El libro del Génesis, como recordarás, consta de dos partes. El principio de la raza humana, primera parte, Génesis del 1 al 11, y luego el principio de la raza hebrea, segunda parte, Génesis del 12 al 50. Y estamos profundizando en el libro, viendo la primera parte, cómo empezó todo, el comienzo de la raza humana. Y aquí tenemos debajo de la primera sección cuatro subpartes. La creación, capítulos 1 y 2. La caída, qué salió mal. Capítulos 3 al 5, el diluvio. Capítulos 6 al 9, y luego la dispersión nacional, capítulos 10 y 11. Si no entiendes todo esto, te costará trabajo comprender nuestro mundo y no puedes entender verdaderamente la misión y el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Los primeros capítulos del Génesis nos ayudan a entenderlo, al adentrarnos en la creación. Tenemos la creación de Génesis 1 y 2. El Génesis 1 es todo el relato de la creación en 6 días, con Dios descansando el sábado. No porque Dios estuviera cansado, sino porque esta fue la forma que se estableció como patrón para la semana laboral israelí. Así que Génesis 1 es todos esos 6 días y el Señor descansando en el séptimo día. Génesis 2 no repite toda esa información, sino que se centra en el sexto día. Así que Génesis 1, 6 días. Génesis 2, el sexto día. Y traigo esto a tu atención porque mucha gente dice, bueno, el Génesis 1 contradice al Génesis 2. No, no es así. Si entiendes eso, estarás entendiendo el panorama completo aquí en Génesis 1. Pero el Génesis 2 solo se centra en la cumbre de la creación de Dios, el pináculo de la creación, el hombre mismo, los que llevan la imagen de Dios. Esos somos nosotros. Y vamos a aprender allí que somos muy valiosos para Dios, porque a diferencia de cualquier otra criatura que Dios ha hecho, llevamos su misma imagen. Y por eso, cuando la humanidad se descarrió, Dios estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a este mundo para arreglar las cosas mediante su muerte sacrificial. Pero en fin, esto es solo un anticipo de lo que está por venir. Y a medida que avanzamos, Génesis 1. Este es el esquema que vamos a seguir mientras avanzamos a través de estos versículos. Tenemos la creación original, versículo 1. Tenemos la creación original en su estado sin forma y vacía, versículo 2. Y luego tenemos los 6 días de la creación. Y luego termina con Dios descansando en el séptimo día. Y Dios sigue diciendo cada día que era bueno, y luego llegas al final y Dios dice que era bueno en gran manera. Y esto es muy importante porque cuando compartes tu fe con la gente, lo que te responderán es, bueno, tú afirmas que Dios es un Dios de amor. Acabo de tener un amigo que murió de cáncer, o mi nieto acaba de ser atropellado en el paso de peatones, y te contarán cualquier número de problemas. Me dices que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo explicas mi vida y mis circunstancias y las cosas malas que me han pasado? Y de hecho, tenemos una respuesta para eso. De hecho, somos los únicos que tenemos una respuesta. Las cosas que están sucediendo en nuestro mundo nunca fueron el diseño de Dios. Dios nunca creó un mundo con cáncer y mortalidad infantil y violencia y violaciones y todas esas cosas horribles. El diseño de Dios era muy bueno. Fue el hombre rebelándose contra Dios al escuchar a la serpiente lo que hizo que esto se perdiera. Así que no culpes a Dios. El diseño de Dios era muy bueno. Dios no creó el mundo de esa manera. Culpa a la rebelión del hombre contra Dios. La criatura tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Y de hecho, Dios nos ama tanto que entró en la historia para morir en una cruz y resucitar de entre los muertos, para arreglarla como estaba previsto originalmente. Y hay un tiempo que viene en la historia donde todo el mal va a ser eliminado del mundo, al igual que hubo un tiempo en la historia antes de que el mal entrara en el mundo, y por eso lo que vivimos hoy es una anormalidad. De hecho, yo diría que somos la única cosmovisión que enseña esto. Todas las demás cosmovisiones que existen básicamente tratan de hacer creer que todo lo que sucede hoy en día es normal. Por eso hay tanta negación de la realidad en la gente. Ellos dicen, solo pon tu mente en otro lugar. Niega la realidad. Estamos aquí para decir que el mal es una realidad, pero es finito. Está limitado en el tiempo. Hubo un tiempo en la historia en que el mal no existía. Y habrá un momento en la historia en el que el mal no existirá. De hecho, si quieres ver lo que es normal, estudia Génesis 1 y 2 y luego estudia Apocalipsis 21 y 22. Eso es normal. Todo lo que ocurre en el medio es una anormalidad, y esto se vuelve importante cuando compartes tu fe con la gente porque ellos no entienden esto. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es lo que era normal, lo que Dios estableció originalmente que fuera el mundo. Y como puedes imaginar, a medida que avanzamos a través de Génesis 1, hay algunas cuestiones importantes aquí. Son 8 en total. Así que probablemente vamos a pasar mucho tiempo en Génesis 1 en las próximas semanas porque es fundamental para el resto de la Biblia. Y mientras repasamos diferentes cosas en Génesis 1, regresaré a esta lista aquí y en los momentos apropiados diré, aquí hay otro asunto importante, porque si hay algo en la Biblia que necesitamos entender es Génesis 1. Amén. Así que empezamos aquí con la creación original de Dios. Y observen lo que se dice aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Versículo que sabes muy bien. En el principio Dios creó los cielos, en plural, y la tierra. Cielos es shamayim en hebreo. La terminación im es como añadir la palabra s en un sustantivo en español. Es pluralidad. Y la tierra eretz. La Eretz y los Shamayim. Y esto es algo que ocurrió en el pasado llamado en latín ex nihilo. Es solo un término latino para describir lo que Dios hizo. ¿Qué significa esa elegante palabra ex nihilo? Significa hacer algo de la nada. No había ninguna sustancia viscosa previa con la que Dios tuviera que trabajar. No había nada. Y entonces Dios habló. Y los cielos y la tierra misma salieron a la existencia, algo de la nada. No hubo creación antes de la creación. Dios habló, y las cosas tal como las conocemos salieron a la existencia. Esto es lo que llamamos ex nihilo. Por eso la Biblia insiste tanto en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, suceden cosas. Y esta es la razón por la que en Sugarland Bible Church estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios. No estamos aquí para dar opiniones personales sobre esto o aquello. Esto no es la sección editorial ni la columna de opinión del periódico. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios porque dentro de la palabra de Dios hay poder. De hecho, Isaías 55, creo que es alrededor de los versículos 10 y 11, dice que cuando la palabra de Dios sale de su boca no vuelve vacía, y si los pastores y predicadores son fieles a la palabra de Dios, comenzarán a ver la transformación no solo en sus propias vidas, sino en las vidas de otras personas, porque esta es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia. Recuerdo cuando empecé a enseñar estudios bíblicos, decidí enseñar el libro de Romanos, y no tengo ni idea de lo que el libro de Romanos hizo por la gente a la que estaba enseñando. Solo sabía lo que hacía en mí, porque lo estudiaba cada semana para poder presentarlo, me estaba cambiando por dentro. Esa es la naturaleza de la palabra de Dios. Dios habló, y los cielos y la tierra cobraron vida. Salmo capítulo 33. Versículo 9. De algo de la nada o ex nihilo, la palabra de Dios dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Y cuando Dios habló, los cielos y la tierra salieron a la existencia, que en hebreo es lo que llamamos un merismo. Un merismo es solo dar los bordes exteriores de algo. Pero la suposición es que cuando das los bordes exteriores de algo, incluiría todo lo que hay en medio. Algo así como un sándwich, está el pedazo de pan y otro pedazo de pan, carne en el medio. Los dos trozos de pan incluirían la carne. Es como cuando la Biblia dice, el Señor vela por mí cuando me levanto, el Señor vela por mí cuando me acuesto. ¿Significa eso que Dios se limita a velarme solo cuando suena el despertador y cuando me acuesto a las 10:30 de la noche? ¿Durante el resto de tiempo Dios no está velando? No, es una forma de hablar, es un merismo. Es decir, que si Dios vela por mí cuando me levanto y Dios vela por mí cuando me acuesto, incluiría también todo lo que hay en el medio. Dios siempre me está velando y siempre te está velando. Así que cuando dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, no son solo los cielos, ni solo la tierra, es todo. Todo lo que conocemos como materia o lo material llegó a existir por medio de la palabra hablada de Dios. Así que cielos y tierra es un merismo que abarca todo. Jeremías 23:24, refiriéndose a Dios, dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Dios es omnipresente, lo llena todo. Por eso, cielos y tierra es un merismo que representa la totalidad de las cosas que llegaron a existir por la palabra hablada de Dios. Todo lo que es llegó a existir en ese momento. Y notarás que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Como he mencionado antes, la palabra para cielos es shamayim, que significa pluralidad. ¿Quieres decir que hay más de un cielo? Y sí lo hay. El apóstol Pablo, recordarás, en segunda a los Corintios 12:12, fue arrebatado al tercer cielo. Y no sé si entiendo del todo lo que significa todo esto, pero sé esto. Los griegos dividían el mundo en tres partes, o el cosmos en tres partes. El primer cielo sería básicamente desde el suelo hasta las nubes. El segundo cielo sería desde las nubes hasta las estrellas. El tercer cielo está más allá de las estrellas. Y piensa lo grande que es este sistema solar, esta galaxia en la que estamos. Es algo más allá de las estrellas. Es donde está Dios mismo. Y el mismo Pablo fue capturado, no al cielo uno ni al cielo dos, sino al tercer cielo. Y estaba en la misma presencia de Dios, y te dices a ti mismo, vaya, me encantaría que eso me pasara a mí. Bueno, ten cuidado con eso, porque Pablo tuvo que volver a la tierra y sabía cosas que otras personas no sabían gracias a esa experiencia. Oyó cosas que otras personas no oyen gracias a esa experiencia. Y Pablo estaría un poco envanecido de orgullo, ¿no? Teniendo esas revelaciones, él las llama allí, estas revelaciones trascendentales. Y así Dios le dio a Pablo un regalo, en otras palabras, un aguijón en la carne. No sé cuál era el aguijón en la carne, pero le dolía. y estaba ahí para evitar que se volviera arrogante y orgulloso a causa de estas revelaciones trascendentales. De hecho, el aguijón en la carne fue tan severo para Pablo que le rogó a Dios no una ni dos, sino tres veces que se lo quitara. Y Dios dijo: No, mi gracia es suficiente para ti, porque este aguijón en la carne es necesario para mantener tu cabeza, tu orgullo bajo control, para que puedas seguir usándote, porque Dios resiste a los orgullosos a causa de sus revelaciones trascendentales. Mira, mientras más una persona comprende las cosas de Dios, mientras más es usada por Dios, más tiene Dios que traer a la vida de esa persona problemas que la acompañen, para que esa persona pueda seguir siendo humilde, útil, moldeable y dependiente de Dios. Así que, en cierto sentido, es algo peligroso pedir las bendiciones de Dios como las que tuvo Pablo. Así que todo lo que es, el cielo mismo llegó a existir por la palabra hablada de Dios. ¿Por qué llamamos a este versículo el más importante? Lo llamamos así porque si crees lo que dice aquí en Génesis 1, versículo 1, hay ciertas cosas que no puede ser. Hay ciertas visiones del mundo que no se pueden aceptar. Hay ciertas visiones del mundo que no se pueden adoptar. Aquí tienes una lista. Número 1. No se puede ser ateo. Una de las cosas que me ha resultado bastante sorprendente en mi vida es el crecimiento del movimiento del ateísmo conocido como los nuevos ateos. Publican libros que se convierten en superventas de manera arrolladora. El ateísmo, algo que nunca había presenciado en mi vida, está en ascenso. Ateísmo, A, una negación. Teísmo, Dios. Un ateo simplemente dice, no hay Dios. Por supuesto, los ateos se jactan de ser intelectualmente superiores. Pero, ¿qué dice la Biblia? Salmo 14, 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es una tontería tratar de explicar la inexistencia de Dios. Y los ateos tienen mucho trabajo por delante. ¿Quieren deshacerse de Dios? Me refiero a que piensa en el diseño de este mundo y universo, el hecho de que no haya dos huellas dactilares iguales. El hecho de que no haya dos copos de nieve iguales examinados al microscopio. No hay dos personalidades iguales de los 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra. Piensa en el hecho de que mientras hablamos, estamos en esta Tierra y estamos orbitando alrededor del Sol a la distancia justa, ni demasiado cerca del Sol para quemarnos, ni demasiado lejos del Sol para que nos congelemos hasta morir. Pero estamos orbitando a la distancia justa para sustentar la vida. ¿Y me vas a decir que Dios no existe? Eso es una locura. Eso es una tontería. Y si crees en el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, no puedes ser ateo porque dice que Dios creó. Tampoco no se puede ser panteísta. Un panteísta es alguien que adora a la naturaleza en lugar de Dios. Confunden la creación con el creador. Error común. Y sin embargo, si crees en el Génesis capítulo 1, versículo 1, no puedes ser panteísta porque lo que esto revela es que no había materia hasta que Dios habló. La naturaleza no es Dios, surfeando las olas en California. Nunca fui capaz de hacerlo. Hice un poco de boogie boarding. Te sientes como Dios mientras pasas por el medio de esa ola en forma de tubo. Es una experiencia increíble. Y esto fue hace 30 años, así que no creo que pueda ni acercarme a eso ahora. Pero, dicho esto, entiendo por qué la gente se entusiasma tanto con la creación que empieza a confundirla con Dios mismo. Y sin embargo, este versículo dice que Dios es trascendente sobre la creación. Hubo un tiempo en la historia en que la creación no existía. Y sin embargo, Dios habló para que saliera a la existencia. Si eres creyente en el Génesis 1:1, no puedes ser politeísta. Los politeístas son los que adoran a muchos dioses. Este versículo dice Dios. De hecho, la Biblia es muy clara al afirmar que solo hay un Dios. Isaías 43, versículo 11. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador. Él es el Dios único. Ves varios versículos allí que tengo en la pantalla. Si crees en Génesis capítulo 1, versículo 1, no puedes ser materialista. ¿Y qué es un materialista? Bueno, los ves todo el tiempo en los centros comerciales. Un materialista es básicamente alguien que piensa que puede llenar el vacío en forma de Dios que lleva dentro con más cosas, más compras, más oportunidades para adquirir otra casa. Tal vez seré feliz, no en esta casa, pero sí consigo esa otra casa. Y entonces me endeudo tratando de conseguir esa otra casa. Ahora estoy doblemente miserable porque tengo que pagar por dos casas. Eso es, en esencia, lo que es un materialista. La materia nunca podrá resolver el vacío formado por Dios en cada uno de nosotros, porque estamos diseñados para una relación con Dios. Si crees en Génesis capítulo 1, versículo 1, no puedes ser un materialista porque aquí dice la materia comenzó. Si crees en Génesis capítulo 1, versículo 1, no puedes ser dualista. Muchas personas obtienen su teología de la película Rocky. ¿La recuerdas? Esto sería Rocky 1. Ahora ya van por Rocky 35,000, donde hasta sus bisnietos están peleando. Mi padre me llevó a ver la película original Rocky, y ahí va Rocky al cuadrilátero contra el campeón mundial reinante, Apollo Creed. Los dos realmente se están golpeando con todo, y no sabes quién va a ganar. De hecho, estás al borde del asiento, y en voz baja dices, Rocky, Rocky, Rocky. Cuando era niño no sabía quién ganaría. Creo que Rocky perdió en la primera película, pero no ganó en la segunda. Tendría que revisar mis recuerdos para recordarlo bien. Pero mucha gente piensa que es así con Dios y Satanás. Dios es Dios y Satanás es Satanás. Y están luchando y se están enfrentando y realmente no sabemos quién va a ganar. Eso es dualismo. El dualismo es la idea de que Dios tiene un rival en el universo. La realidad de la situación es que esto no es un concurso porque Dios mismo es el creador y Satanás mismo es el ser creado. De hecho, en Ezequiel 28, 13, de Satanás, dice, en el día en que fuiste creado, versículo 15, desde el día en que fuiste creado y el momento en que se dio a conocer acerca de Satanás, ya sabes quién va a ganar. Esto ni siquiera es un concurso. Dios es el creador. Satanás es el ser creado. La única razón por la que Satanás existe es porque él mismo está sirviendo a los propósitos de Dios. Y el momento en que esos propósitos sean cumplidos es el momento en que Satanás será eliminado en el lago de fuego. No es necesario, no tienes que temerle ni preocuparte por ello. Esto no es un concurso. Y lo creo por el capítulo 1 del Génesis, versículo 1. Dios es el creador. Satanás no es más que el ser creado. Recuerdo ver un partido de baloncesto. Estaba apoyando a mi equipo. Estaba al borde de mi asiento. Mi equipo jugó muy bien, por cierto, en ese partido en particular. Volví a casa y había el mismo partido en diferido. Y estaba mucho más tranquilo viéndolo en diferido porque ya sabía quién iba a ganar. Eso es lo que revela tu Biblia. Aquí no hay discusión, no hay ni siquiera una lucha. ¿Sabes quién va a ganar? Dios va a ganar. No tienes que sentarte en el borde de tu asiento preguntándote, ¿lo conseguirá Dios? Y lo sabes por el capítulo 1 del Génesis, versículo 1. Dios es el creador. Satanás no es más que el ser creado. Si crees en el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, no puedes ser humanista. ¿Qué es un humanista? El humanismo es lo que se enseña en las escuelas públicas de Estados Unidos desde hace décadas. El humanismo es básicamente la creencia de que el hombre es el centro de todas las cosas. Los humanistas tienen su propia declaración doctrinal. Puedes encontrar sus declaraciones doctrinales en documentos llamados Manifiesto Humanista 1, escrito en 1933, Manifiesto Humanista II, escrito en 1973, y luego Humanismo 2000, escrito en el año 2000. Son lecturas bastante cortas. Es como leer una declaración doctrinal en una iglesia. Simplemente salen y te dicen, esto es lo que creemos. Y el humanismo es la idea de que el hombre es el centro de todas las cosas y Dios, si es que existe, es irrelevante. Por supuesto, los humanistas dependen mucho del naturalismo, del que hablaremos en la segunda parte, y de la evolución. Pero ellos explican la existencia de los cielos y la tierra mediante procesos accidentales que ocurrieron durante miles de millones de años, con una idea como del barro a ti pasando por el zoológico. Los humanistas básicamente piensan que Dios no existe, y si existe, es irrelevante, y el hombre es realmente el centro de todas las cosas. Por cierto, los humanistas tienen la exención de impuestos 501(c)(3). La sociedad humanista goza de la exención fiscal 501(c)(3). Sin embargo, ellos pueden enseñar su religión en las escuelas y nosotros no podemos enseñar la nuestra. ¿Por qué tanta injusticia? Porque vivimos en el mundo del diablo. No debemos esperar que las cosas sean justas. Pero a los estudiantes estadounidenses se les inculca desde el principio la doctrina del humanismo. ¿Cómo puedes ser humanista si crees en el Génesis capítulo 1, versículo 1? Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Bueno, ¿el hombre no ayudó un poco? Hombre, ni siquiera existe todavía. De hecho, el hombre ni siquiera va a aparecer hasta el sexto día. ¿Quieres decir que Dios ni siquiera nos usó a nosotros, los simples mortales, como consultores? No, solo habló y los cielos y la tierra salieron a la existencia. Así que no puedo ser humanista si creo en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Tampoco puedo ser naturalista. Los naturalistas son básicamente evolucionistas. Creen que todo surgió por azar a lo largo de miles de millones de años. Es como mirar un avión de pasajeros 747 y decir, bueno, no es interesante cómo un torbellino pasó por un desguace y montó este avión sin la ayuda de un diseñador. Eso es básicamente el naturalismo. ¿Y cómo se puede ser naturalista si se cree en el Génesis capítulo 1, versículo 1, porque dice muy claramente, Dios creó, Dios habló y los cielos y la tierra cobraron vida? Mira esto, ya hemos terminado el versículo 1 y ya llevo alrededor de 50 minutos. Veamos si podemos hacer el versículo 2. ¿Quieres intentar? Génesis 1:2. Mira lo que dice aquí. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo que se describe aquí es la creación original en su estado vacío y sin forma. Es como mirar un trozo de barro en el torno de un alfarero. El barro no tiene nada de malo, solo hay que darle forma. Tiene que moldearse de una manera determinada, y ese proceso de moldeado va a tener lugar durante los 6 días. Entonces, para describir la creación no en un estado arruinado, como muchos dicen, sino simplemente en un estado vacío y sin forma, lo que tenemos aquí es el uso de tres participios circunstanciales para describirlo. Número 1. Estaba sin orden y vacía. Esas son las palabras hebreas tohu y bohu. Trata de decir eso 5 veces rápido. Número 2 es la expresión tinieblas. Y número 3 es la mención del Espíritu Santo. Explicaré quién es el Espíritu en un momento. Se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces Dios, a partir del primer día, a partir del versículo 3, comienza a llenar y a formar. Comienza a dar forma a este gigantesco trozo de barro. Repasemos cada uno de ellos. La tierra estaba sin orden y vacía. Son las palabras hebreas tohu y bohu. Me gusta lo que dice Bernard Ram aquí. En el caso de Tohu y Bohu, es igualmente admisible considerar estas palabras como una referencia a la naturaleza informe de la tierra antes de que Dios imprimiera en ella su voluntad creadora. Un bloque de mármol y una estatua desmoronada son ambos informes. El primero está en un estado que espera una forma, y de esa falta de forma surge la imagen. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo como un bloque de mármol del cual Él sacaría la belleza del mundo. Cuando vayas al léxico hebreo, he aquí uno famoso. BDB son las siglas de Brown, Driver y Briggs. Describen a Tohu como el vacío sin forma, sin propósito. Bohu, de la misma manera, vacío. Así que no quiero dar la impresión de que algo estaba mal con lo que Dios hizo aquí. Es como un lienzo sobre el que un pintor va a pintar. El lienzo no tiene nada de malo, solo hay que darle forma, moldearla y poblarla. Y eso es lo que Dios está empezando a hacer en estos 6 días de la creación. También dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La gente se pone muy rara con esto y dicen, bueno, eso significa que tenía un estado malvado. No, no era. Dice que, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, porque Dios aún no había dicho, versículo 3, hágase la luz. La luz entra a la existencia, versículo 3. Así que todo está oscuro. Está esperando a que se encienda el interruptor de la luz. Y luego dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿quién es este Espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas? Es el Espíritu Santo. Es el tercer miembro eternamente existente de la Trinidad. Algunas traducciones de la Biblia dicen que el Espíritu estaba incubando o cerniéndose. No creo que esa sea una muy buena traducción. Intentan vincularlo con Efesios 4:30, donde dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, e intentan hacer que parezca como si el Espíritu estuviera molesto o triste. Pero el Espíritu no está molesto por nada. El Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie del abismo con anticipación. El Espíritu de Dios se está moviendo, esperando ver y también participando en el proceso. Lo que este artista extraordinario, Dios, va a hacer con este lienzo es una actitud expectativa. Es como ver un bloque de barro sin moldear en las manos de un alfarero talentoso y no puedes esperar a ver qué va a crear. Y por eso el Espíritu se mueve. El Espíritu está anticipando. El Espíritu está emocionado por lo que está a punto de suceder. Notarás que el Espíritu Santo es mencionado en el Antiguo Testamento. La mayoría de la gente piensa que el Espíritu Santo no se menciona realmente en la Biblia hasta que se llega al Nuevo Testamento. La mayoría de la gente piensa que el Espíritu Santo comenzó su ministerio en el libro de los Hechos. Y sí, el Espíritu Santo ciertamente comenzó a hacer una de sus mayores obras en el libro de los Hechos. Pero el Espíritu Santo está presente en todo el Antiguo Testamento. De hecho, al gran erudito Charles Lee Feinberg le hicieron una pregunta en una conferencia bíblica. Y desde entonces ha escrito muchos libros y ahora está con el Señor. Tuve la oportunidad de hablar con su hijo y le pregunté, he oído esta historia sobre tu padre, ¿es cierto? Y dijo, sí, esto es exactamente algo que papá haría normalmente. Y le hicieron una pregunta en una conferencia bíblica. ¿Se encuentra el Espíritu Santo en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento? Y Charles Lee Feinberg, de memoria, comenzó citando Génesis 1:2 y luego pasó al libro del Éxodo, donde el Espíritu de Dios vino sobre los obreros del tabernáculo y ellos construyeron el tabernáculo. Y a partir de ahí fue de un lugar a otro sin notas, sino de memoria, dando a su audiencia cada una de las referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y no es como el típico sermón de hoy en día, en el que cuanto más predica el pastor, más se aburre la gente y empieza a mirar el reloj. Era el hecho de que cuanto más hablaba, más cautivaba a su público, porque la mayoría de la gente no tenía ni idea de la prominencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, esto duró varias horas, y sin embargo, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece por doquier en el Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera tendríamos un Antiguo Testamento, ¿verdad?, si el Espíritu Santo no hubiera guiado a los escritores del Antiguo Testamento. Y ahí tienes tu primera referencia al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la tercera persona de la Trinidad que existe eternamente. Leemos, por ejemplo, en 1 Samuel 16, 13 y 14. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Versículo 14. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor con Saúl? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Mira esto, el Espíritu Santo está sobre un rey. Saúl quitó a ese rey y puso a otro rey, David. Por eso David en los Salmos, en el Salmo 51, 11, oró estas palabras: No quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego pasas al Nuevo Testamento, y qué diferente es en el Nuevo Testamento con las palabras de Cristo en el aposento alto, cuando todos tienen pánico de que abandone a sus discípulos que le conocían desde hacía 3 años. Y en realidad les dice: Les conviene que me vaya. Porque cuando me vaya, el paráclito, que es la palabra griega para ayudante, vendrá a ayudar. Y el Señor comienza a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo en el periodo del Nuevo Testamento, el mismo tiempo en el que estamos viviendo hoy. Jesús dijo en el aposento alto: Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Los que conocen a mi esposa saben lo mucho que me ayuda. De hecho, no sé si podría funcionar la mitad del tiempo sin ella. Me refiero a que simplemente no podría estar haciendo las cosas que hago hoy sin mi ayuda idónea. Y esa misma palabra ayudante se utiliza para describir al Espíritu Santo. ¿Crees que tu mujer es una bendición para ti? Aún no has visto nada. Espera a que venga el Espíritu Santo porque voy a morir en una cruz, Jesús dice. Voy a subir a la derecha del Padre. Todos ustedes están preocupados de que me vaya, pero una vez que me vaya, en realidad es un beneficio para ustedes, porque el Espíritu Santo será derramado de una manera máxima y Él estará contigo. ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre. Bueno, espera. Espera un momento. Pensé que el Espíritu se había ido de Saúl, si lo hizo, pero eso fue 1000 años antes de la cruz. Ahora vivimos 2000 años después de la cruz. Estamos en un periodo de tiempo completamente diferente, donde el Espíritu Santo está haciendo algo que nunca ha hecho antes. No está sobre David. Él está en nosotros. ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre. Tenemos privilegios con el Espíritu Santo que los de la era anterior solo podían soñar. Y es tan interesante que cuando Jesús comienza a describir esta transición, dice: Ese es el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir. Por eso tus amigos y familiares incrédulos no te entienden. Simplemente no te entienden. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas de la Biblia todo el tiempo? ¿Por qué vas siempre a la iglesia? ¿Por qué escuchas a los pastores cristianos todo el tiempo? ¿Qué es toda esa música extraña de adoración? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué escuchas eso? Pues es muy sencillo. No te entienden porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Si lo hicieran y podrían, si confiaran en Cristo como Salvador, también lo obtendrían. Te entenderían perfectamente. Por eso Pablo dice que el hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual. no sabe nada de las cosas del Espíritu, pero mientras Jesús está describiendo esta transición, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Así que, aunque se avecinaba una transición de gran magnitud, Jesús deja muy claro que ustedes ya conocían al Espíritu Santo. Aunque su ministerio estaba a punto de cambiar, ellos ya conocían al Espíritu Santo. No ignoraban al Espíritu Santo. Y la razón por la que no eran ignorantes sobre el Espíritu Santo es porque tenían Génesis 1:2, donde el Espíritu Santo se muestra y se mueve sobre las aguas por la emoción de lo que Dios está a punto de hacer. Así que tenemos aquí tres participios circunstanciales que describen no una creación destrozada, no una creación arruinada, no una creación masacrada, sino simplemente un trozo de barro que aún no había sido moldeado correctamente. Está sin formar y vacía. La oscuridad existe porque la luz aún no ha sido hablada en la escena. Eso sucederá en el versículo 3. Y el Espíritu de Dios se mueve anticipando lo que Dios va a hacer con este trozo de barro. ¿Qué va a hacer Dios con este bloque de mármol? ¿Qué va a hacer Dios con este lienzo vacío? Y empezamos a tener una explicación de ello, empezando por el primer día de la creación. Porque lo que Dios empieza a hacer en los días de la creación, a partir del versículo 3, es que empieza a dar forma y a poblar. Forma en los días 1, 2 y 3, y pobla en los días 4, 5 y 6. Y si quieres una forma fácil de recordar los días de la creación, conecta día 1 y día 4. Segundo y quinto día, día 3 y día 6. Porque lo que Dios está haciendo en el primer día es dar forma al cuarto día poblando, segundo día formando, día 5 poblando, tercer día formando, día 6 poblando. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira los paralelismos aquí. El primer día se hace la luz. Eso se ve en el versículo 3. Eso es formando. ¿Qué hace Dios en el cuarto día? Está poblando la luz. Ahora que la luz existe, crea luminarias, el sol, la luna y las estrellas, para que emitan luz continuamente. ¿Qué hace allí el segundo día? Está creando agua y cielo. Eso es formando. Bueno, ¿qué está haciendo en el quinto día? Está poblando. Está creando los animales marinos para que entren en el agua. Y los pájaros para volar por el cielo o los cielos. ¿Qué hace el tercer día? Está dando forma a la tierra y a la vegetación. ¿Qué está haciendo él en el día 3? Está moldeando la tierra y la vegetación. ¿Qué está haciendo en el día 6? Está creando seres para que habiten la tierra como los animales terrestres en el día 6. ¿Y quién más en el día 6? La humanidad, la cima de la creación de Dios, los portadores de la imagen misma de Dios. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios envió a su único Hijo para restaurar lo que se había perdido debido al valor inherente del ser humano, porque son portadores de la imagen de Dios. Es decir, seguimos siendo portadores de la imagen de Dios aunque vivamos en un estado caído. Sí, lo somos. La imagen ha desvanecido, pero no ha sido borrada. Y lo que estamos presenciando en gran medida en nuestra cultura es la muerte de la humanidad. Ya no tratamos a las personas con respeto, porque las vemos solo como simios desnudos debido al dominio de la teoría de la evolución. No damos valor a las personas, porque solo la Biblia nos diría que todos los seres humanos son valiosos porque están hechos a imagen de Dios. ¿Te refieres incluso al vagabundo con aliento a alcohol? ¿Quieres decir que incluso ese tipo está hecho a imagen de Dios? Sí que lo es. Mira el ministerio de Cristo. Cristo siempre se dirige a los marginados. De hecho, se le critica por ello. ¿Para qué andas con toda esa gente? es decir, las prostitutas y los recaudadores de impuestos. ¿Por qué molestarse con ellos? ¿No lo entiendes? Eres el Mesías. Se relaciona con el Génesis 1. Ellos también necesitan el Evangelio como todos nosotros, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que se ha perdido en Estados Unidos y en el mundo es la idea de la santidad de la vida. Y pasamos a pensar en la calidad de vida. La vida solo es valiosa si es sana. La vida solo tiene valor si se le asigna una escala económica determinada. Si tiene una utilidad, es valiosa. Pero si no tiene eso, entonces es solo lo que llaman los socialistas. No eres más que un comilón inútil. ¿Qué es eso? Esa es la idea de la calidad de vida. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabías que ahora mismo, en ciertos países del mundo con la eutanasia, toda la discusión es, bueno, la abuela y el abuelo han vivido una larga vida agradable, pero son una especie de carga financiera? Así que, abuela, si pusiéramos unas pastillas de más en tu zumo de naranja y te lo tomaras, lo que llaman una salida anticipada, no estaría mal, ¿verdad? No quieres ser una carga para tus hijos y has vivido una vida plena. De hecho, tengo una cita. Puede que la ponga aquí en algún momento donde uno de los gobernadores de Colorado básicamente hizo la declaración en los años 80, cuando tenía 48 años, que los ancianos tienen el deber de morir y salir del camino para el resto de la población. Hice los cálculos sobre eso. Hizo esa declaración a los 48 años, en 1984. Creo que ahora tendría unos 80 años. Me pregunto si él siente lo mismo ahora. Y hay una mentalidad que dice que si la vida no tiene una cualidad determinada, entonces no vale nada. Eso no es lo que dice tu Biblia. Lo que dice tu Biblia es la santidad de la vida. Todo ser humano tiene valor por la sencilla razón de que es portador de la imagen de Dios. Incluso en su estado caído, tienen ese valor. Vaya, pastor, ¿puedes hablar de algo un poco más relevante? De acuerdo, pruébate esto. ¿Y qué hay del chisme? Nosotros como cristianos no chismeamos, ¿verdad? Eso es cosa de la otra iglesia de la calle, no de nosotros. Lee lo que dice el libro de Santiago sobre el chisme. ¿Cómo podemos destruirnos verbalmente unos a otros? Y el libro de Santiago dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué agredes verbalmente a un compañero portador de la imagen de Dios? Santiago 3:9. Así que este tema de la santidad de la vida moldea todo tu modo de pensar hasta el punto de decidir si voy a participar en una conversación en la que destruyes a otras personas. La Biblia es bastante clara al decir que la vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Y Dios nos dio la comunicación para construir y edificar. Y lo que Satanás quiere es que la usemos para acusar y destruir. De hecho, cuando andamos por ahí chismorreando, calumniando, destrozando a la gente sin razón válida, por celos o por lo que sea, ¿sabes de quién es el trabajo que estamos haciendo en realidad? Estamos haciendo el trabajo de Satanás. No estamos haciendo el trabajo de Dios. Eso no es Dios. Dios habla y las cosas se construyen. Y como portadores de la imagen de Dios, así es como debemos usar nuestras lenguas. No tengo ni idea de cómo me metí en todo esto, pero ojalá haya sido edificante. Hay un punto de vista, y no sé hasta qué punto puedo profundizar en esto antes de que se acabe mi tiempo, llamada la teoría de la brecha. No quiero dedicar demasiado tiempo a la teoría de la brecha, por la sencilla razón de que ya la he tratado en angelología, la doctrina de los ángeles. Tenemos otras lecciones sobre la teoría de la brecha. Si te interesa, puedes profundizar en ello. Pero la teoría de la brecha es básicamente la idea de que la creación original fue traída a la existencia en el primer día de la creación. Y esencialmente, la teoría clásica de la brecha argumenta que en realidad hubo incluso una raza preadámica en ese momento. Hubo incluso otro jardín del Edén, lo llaman el jardín mineral. Mientras que el jardín del Edén del Génesis 2 es algo que Dios construyó sobre el jardín original. Esa es la teoría de la brecha. Y esencialmente lo que hacen es decir que Satanás cayó entre el versículo 1 y el versículo 2, porque hay miles de millones de años entre esos versículos. Y eso era popular para muchos cristianos, porque se podía tomar el registro fósil, que parece antiguo, y se puede meter entre esos versículos. Y por tanto, los que idearon esto pensaron que estaban permitiendo que la Biblia siguiera el ritmo de la ciencia. Hay mucha, mucha gente hoy en día, incluso nombres populares que conoces, que enseñan la teoría de la brecha, gente que me gusta, pero no estoy de acuerdo con ellos en esto. Y así, lo que ellos creen que es el versículo 2 es una descripción de un mundo destrozado. Y Dios, a partir del versículo 3, está arreglando lo que se estropeó. Y eso es lo que está haciendo en la semana de la creación. Está arreglando lo que se dañó. Es la teoría de la brecha, lo mejor que puedo explicarlo. Es como comprar una casa. Te vas de vacaciones, alguien entra en casa, destroza la casa, vandaliza toda la casa y luego vuelves a una casa destrozada. Así que lo que tienes que hacer es renovar y arreglar y pintar sobre lo que se ha roto. Y ese proceso de renovación es lo que los teóricos de la brecha creen que Dios está haciendo en los 6 días de la creación. Así que Génesis 1 es un mundo antes de que existiera un mundo con una raza preadámica en él. Muchas veces discuten. Y luego, el versículo 2 es una descripción del mundo que se arruinó porque Satanás cayó en algún lugar entre el final del versículo 1 y el comienzo del versículo 2. Y luego Dios comienza a arreglar lo que se rompió en el versículo 3 durante toda la semana de la creación. Permítanme darles algunas razones y terminaremos con esto, porque no creo que la teoría de la brecha sea correcta. Por un lado, hay una construcción hebrea aquí que no te aburriré con toda la gramática, pero cuando rastreas esa construcción hebrea se usa allí en el versículo 2. Lo que la gente de la teoría de la brecha quiere que creas es que la tierra se convirtió. ¿Por qué quieren que se lea la tierra se convirtió? Porque Satanás cayó y la destrozó. El problema es que cuando sigues esa misma construcción hebrea hasta el final, nunca se utiliza para decir que algo se convirtió. Solo se usa como en Jonás 3:3, Nínive era. La gente de la teoría de la brecha quiere que creas, la tierra se convirtió. Y esa construcción nunca significa eso. Nunca. En cualquier otro lugar de la Biblia, ya sea Jonás 3:3, Jueces 8:11 o en cualquier otro lugar, número 2, Tohu y Bohu quieren que creas que significa arruinado. Pasó por algún tipo de problema violento de juicio como resultado de la caída de Satanás. Y ya te he mostrado algunas pruebas de que Tohu y Bohu pueden significar eso en otros lugares, pero eso no es lo que significa aquí. Solo significa vacío, sin forma, sin poblar, lienzo en blanco, barro, mármol, aún no se le ha dado forma. Número 3, a ellos les gusta ir a Jeremías 4:23, donde Tohu y Bohu significa juicio. De hecho, si eres lector de la antigua Biblia de Scofield, eso es lo que dice la Biblia de Scofield. Y me encanta la Biblia Scofield. Pero hay que entender que la Biblia de Scofield se escribió en 1900, justo después de que Charles Darwin publicara su Origen de las Especies, y la iglesia cristiana de entonces estaba intentando acomodar el Génesis primitivo a Darwin. Era una explicación para los fósiles, que a ellos les parecían antiguos. Y entonces dicen, bueno, esos fósiles llegaron a existir entre el final del versículo 1 y el principio del versículo 2. Y esencialmente el problema es tohu y bohu tiene muchos significados diferentes. Sí, puede significar violencia o juicio en otro lugar, pero eso no es lo que significa en Génesis 1:2. Simplemente significa sin forma y vacía. Fíjate en las diferencias de contexto entre Génesis 1 y Jeremías 4. Una es la creación original, la otra es el juicio futuro. Uno es este periodo de tiempo donde Dios está llamando a todo lo bueno. Jeremías 4 es un periodo de tiempo en el que las cosas no van bien. El Génesis 1 se refiere a toda la tierra, el Jeremías 4 se refiere a la tierra de Israel. Génesis 1 mira hacia atrás. Jeremías 4 es una profecía que mira hacia el futuro. Génesis 1, aún no tenemos humanos. Jeremías 4, tenemos humanos supervivientes. Verás, las palabras pueden significar muchas cosas diferentes dependiendo de su contexto. Por ejemplo, la palabra manzana. Piensa en todos los significados que se podrían generar a partir de la palabra manzana. ¿Es Nueva York la gran manzana? ¿Es un ordenador? ¿Es una pieza de fruta? Si estoy leyendo un texto y veo la palabra manzana, ¿cómo voy a saber qué significado dar? ¿Cuáles son las tres reglas del mercado inmobiliario? Ubicación, ubicación, ubicación. ¿Cuáles son las tres reglas del estudio de la Biblia? Contexto, contexto, contexto. Jeremías 4 es un contexto totalmente diferente. La teoría de la brecha hace un gran alboroto sobre la palabra rellenar. Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué la llenan? Porque se arruinó con la caída de Satanás. Pero el problema es que la palabra hebrea no significa rellenar, solo significa llenar. De hecho, esa palabra hebrea se utiliza en Génesis 1:22. Solo significa llenar. No significa rellenar. Un momento, pastor. Me estás pisando los talones porque tengo la Biblia King James y la Biblia King James dice rellenar. Bueno, hay que fijarse en el inglés isabelino en el que se tradujo la Biblia King James. Cuando añadieron el prefijo re, no significaba otra vez, sino intensificación. Como cuando digo que voy a reinvestigar. ¿Significa que voy a buscar por segunda vez? No, significa que estoy buscando intensamente. Así que la palabra rellenar no debería despistarle. Y más allá de eso, cuando nos fijamos en ciertos pasajes como Génesis 2, 3 a 4, Éxodo 28 a 11, dice, Dios hizo el mundo en 6 días. No dice que Dios renovó el mundo en 6 días. No dice que Dios arregló lo que se rompió en 6 días. Y a propósito, al repasar los días de la creación, ¿qué dice una y otra vez? Sigue diciendo que era bueno. Es la palabra hebrea tov. Así que cuando vayas a Israel, nota que no dije, si vas a Israel, cuando vayas a Israel, porque vas a estar reinando allí por 1000 años en el reino milenario. Así que podrías llegar un poco antes y familiarizarte con el lugar. Puedes asombrar a todo el mundo cuando bajes del avión y digas, Boca Tov. Tov es bueno. Boca es por la mañana. Buenos días. Puede que no sepas nada más sobre la lengua hebrea, pero convencerás a las masas de Israel simplemente diciendo esto. Pero es la palabra Tov. Solo sigue diciendo, día uno era bueno. El segundo día era bueno. El tercer día era bueno. Y así hasta el sexto. Y entonces Dios finalmente dice, hey, no es solo bueno, es que era muy bueno. ¿Te parece un mundo que hay que arreglar porque se ha roto? No es un proyecto de renovación. Y por cierto, esa es la interpretación de los teóricos de la brecha del jardín del Edén. Es un jardín puesto encima de un registro fósil que Satanás destrozó. Y Dios dice que es muy bueno. Más allá de eso, la Biblia es muy clara en que todo el pecado y el caos llegaron a existir a través del pecado de quién. ¿Quién trajo a nuestro mundo las calamidades que vemos en él a través del pecado original. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. Dios dijo, si comes del árbol del conocimiento, morirás. Primera de Corintios 15, 22. La muerte llegó por un hombre, Adán. A través de un hombre, la muerte y el pecado se extendieron a todos los hombres. De hecho, el mundo mismo gime a causa del pecado de Adán. ¿Te has levantado esta mañana gimiendo? ¡Ay, el despertador! Y si tienes que ir a trabajar el lunes, estarás gimiendo. Y la razón por la que estás gimiendo y la razón por la que estás cansado es porque el pecado de Adán trajo gemidos a toda la creación. Por lo tanto, ¿cómo se explica que la caída de Satanás lo destrozara todo cuando aún Adán ni siquiera existía? Adán ni siquiera está en la escena todavía, ni siquiera aparece en escena hasta el sexto día. Por cierto, la gente de la teoría de la brecha tiene dos inundaciones. Dígales, ¿creen en un diluvio universal? Dirán que sí. ¿A cuál se refiere? Porque piensan que la caída de Satanás entre el versículo 1 y el versículo 2 causa el diluvio 1. Y luego está el diluvio de Noé. La Biblia no conoce dos inundaciones. Cada vez que se menciona la inundación, ya sea en Mateo 24, Primera de Pedro 3, Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 3, nunca está conectado con alguna inundación antes de la inundación. Hay un diluvio, el diluvio de Noé, y fue tan grave, como hablaremos, que Dios prometió a través del arco iris que nunca lo volvería a hacer. La teoría de la brecha. Solo un par de puntos más. Algunos de ustedes están gimiendo ahora mismo. Toda esta información, la teoría de la brecha, ni siquiera respira en la historia de la iglesia como una teoría popular hasta después de Darwin. Lo que hay que entender es que Darwin propuso el origen de las especies en 1859. Dijo que todo es viejo porque los darwinistas tienen una santa trinidad. Los creyentes tenemos una santísima trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que aceptamos por la fe. Los darwinistas tienen una santísima trinidad, tiempo, azar y materia. Si no tienes tiempo, no tienes darwinismo. Así que Darwin ha dicho que hay vastas eras de tiempo, y la iglesia cristiana dijo, no sabemos qué vamos a hacer con esto, sé lo que haremos. Cantaremos la canción al revés, soldado cristiano. Y así la iglesia cristiana empezó a retroceder y empezó a reescribir la Biblia para estar a la altura de Darwin. De ahí viene la teoría de la brecha. Y gracias a Dios por Henry Morris y John Whitcomb, que publicaron su libro El Diluvio del Génesis en 1961. Y dijeron, esto es ridículo. No vamos a seguir reescribiendo la Biblia para estar a la altura de los científicos paganos. Lo que vamos a hacer es desafiar a la llamada ciencia. En Primera de Timoteo 6:20 habla de la ciencia falsamente llamada ciencia, disfrazada de filosofía. Así que salieron y desafiaron a la datación por carbono 14. Ellos desafiaron al eslabón perdido. Dijeron que el eslabón perdido sigue perdido e invierten la estrategia ya que Morris tiene credenciales científicas, el otro Whitcomb es un erudito hebreo y ellos invirtieron la estrategia. Así que no tenemos ninguna necesidad de volver a la teoría de la brecha. La teoría de la brecha es una estrategia vieja y anticuada que ya no es necesaria. Ya no tenemos que hacer el soldado cristiano al revés. Tenemos el movimiento de la creación de una tierra joven que puede mostrarte cómo los descubrimientos de la ciencia correctamente interpretados armonizan con la Biblia. Y luego el último problema aquí con la teoría de la brecha es que la teoría de la brecha básicamente quiere que creas que el hombre llegó a la escena muy tarde. Así que la mayor parte de la historia de la Tierra ya ha transcurrido para cuando llegas al Génesis 1-2. Y Adán ni siquiera entra en escena hasta mucho más tarde en la semana de la creación, que ellos toman como una semana de renovación. Y permíteme decir que eso no es lo que enseña tu Biblia. Tu Biblia no enseña que el cosmos existiera durante miles de millones de años antes de que Adán saliera de la sopa primordial. Eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús mismo dijo que Adán existía desde el principio. Lo dice en Mateo 19:4 y dice lo mismo en Marcos 10:6. Si crees esta idea de que de alguna manera hay una vasta edad de tiempo y Adán aparece muy tarde en el juego, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el hombre existió desde el principio. Entonces, tuvo que esperar 6 días antes de salir de la tierra. Pero 6 días no es mucho tiempo. Como tan temprana como la creación, es la misma fecha temprana que tienes que asignar a la existencia de Adán, o simplemente no estás siendo bíblicamente fiel. Y hay mucha gente ahí fuera que no tiene ningún problema en sacar corrector y borrar esta parte de la Biblia, y borrar esa parte de la Biblia. Estoy aquí para decirles, amigos, que no voy a hacer eso porque estás alterando los cimientos sobre los que se construye el cristianismo. Este tema es un poco caliente y cuanto más me caliento, más quiero predicar y más me dice el reloj que es hora de terminar el servicio. Así que oremos. Padre, estamos agradecidos por el capítulo 1 del Génesis. Te ruego que nos hagas muy buenos administradores de esta parte tan importante de tu palabra. Ayúdanos a no ser transigentes en los últimos días. Y sabemos, Padre, que eres el gran creador, y una de las cosas que creas es que pones nueva vida en nuestras almas. A eso lo llamamos el nuevo nacimiento. De hecho, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la única manera de que eso ocurra es que oigamos el Evangelio y confiemos en él. Y como sabes, Padre, el Evangelio que nos has dado es que Jesús hizo todo en nuestro lugar, pagó toda la pena por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ascendió de nuevo a la diestra del Padre, y dice simplemente que confíen en la obra que he hecho. No confíes en ti mismo. No confíes en tu propia religión. Confía en lo que he hecho por ti. Y eso es algo, Padre, tan sencillo que podemos expresarlo ahora mismo en nuestros corazones. Incluso mientras hablas, solo confiamos en lo que has hecho. Cualquiera que nunca ha hecho eso, solo oro ahora mismo para que el Espíritu Santo lo ponga bajo convicción, para que pueda ver su necesidad de confiar en el Salvador. Y mientras hacen eso, Señor, tenemos esa tremenda promesa de que nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Llegamos a ser una nueva creación en Cristo, así como lo estamos estudiando aquí en el Génesis. Algo de la nada, así es el nuevo nacimiento. Así que cualquiera que nunca ha hecho esto, solo oro para que el Espíritu los convenza y lo hagan ahora y sellen su eternidad como hijo de Dios. También ruego, Señor, que si alguien tiene preguntas sobre esto, que busque a alguien en este servicio, ya que estaré disponible aquí en el frente. Estaremos atentos para darte toda la alabanza y la gloria por esta gran obra de hacernos nuevas criaturas en Cristo. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén.